centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez para hablar de lo que fue la derrota del equipo de Mikel Arteta en la fecha número 6 de la Premier League 2020-2021. Caída del Arsenal en el Emirates, perdió 1-0 frente al Leicester City, el equipo de Brendan Rodgers, que se llevó una victoria muy valiosa en un duelo directo. Dos equipos que aspiran al mismo objetivo de terminar quizás con la clasificación a una competición europea, y fueron finalmente los Foxes los que lograron el triunfo con el gol de Jamie Vardy en el minuto 80, faltando solamente 10 minutos para el cierre del encuentro. El Arsenal se quedó con las manos vacías, un resultado que nos dejó bastante golpeados por la expectativa que había para este partido, porque hablábamos de un rival con el que estamos compitiendo por clasificar, obviamente, a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Y todo eso vamos a hablar en un partido donde el Arsenal dejó mucho para poder debatir a nivel táctico y sobre cuestiones estratégicas de cómo tratar de solucionar este gran problema que tiene el equipo de Arteta con respecto a la creación de juego. De todo eso vamos a estar hablando. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos en las distintas plataformas donde nos estén escuchando, ya sea a través de Spotify, de la web, o alguna aplicación de podcast, o mismo si nos están mirando en YouTube, bienvenidos. Y le doy la bienvenida también al resto del equipo. Mati Terzic, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodri? Tal vez un poco menos enojado que ayer en el vivo. Se puede decir un poco más frío, pero igualmente frustrado, ¿no? Por lo que pasó en el Emirates ayer. Nada, enojado, sí, me parece que esa es la palabra.
Bien, bienvenido también Sebastián Gálvez. Seba, querido, ¿cómo estás?
Hola Rodri, Mati, Debo, a los amigos de Arsenal en América que nos escuchan en diferentes plataformas, que la verdad que nos agrada mucho que se diversifique eso y puedan tener la opción de elegir. Y bueno, sí, la verdad un partido de dos tiempos, la verdad muy muy distintos, que ya vamos a analizar en profundidad.
Bien, y le doy la bienvenida también a Agustín Devoti. Debo, querido, ¿cómo va?
Hola muchachos, ¿qué tal a todos? Bueno, un lunes más acá, tal vez no con los mejores ánimos o no con el entusiasmo que veníamos manteniendo en estas últimas semanas, pero bueno, como dijimos, otro golpe de realidad para un Arsenal que todavía tiene bastante por mejorar y bueno, un encuentro que nos dejó creo que muchos detalles, sobre todo a nivel táctico y también para pensar de lo que se viene próximamente.
Así es, bueno, un Arsenal ya para meternos en lo que es este programa, un Arsenal que como decíamos, venía de su victoria en la Europa League, en el debut en la Europa League, consiguió una victoria frente al Rapid Viena en territorio austríaco, ganando 2-1 el partido tras comenzar en desventaja, un partido en el que se tuvo que tratar de arreglárselas el equipo de Arteta frente a un bloque bajo, que empezó perdiendo 1-0 con un error ahí de Bernelo en la salida y que terminó después imponiéndose con los ingresos de Bellerín y Aubameyang, levantando un poco el rendimiento y llevándose un triunfo para comenzar en la competición europea con los primeros 3 puntos. Pueden, si quieren, lógicamente ver el análisis post-partido que hicimos a través de Instagram, porque nos vamos a meter de lleno con lo que fue esta derrota frente a Leicester, donde el equipo, desde la formación, cuando empezó en la previa del partido, ya cuando se anunció de manera oficial la formación, nos tenía ese interrogante de cómo iba a pararse, ¿no? ¿Cuál era el módulo que iba a utilizar el equipo Arteta? Lógicamente que era una buena noticia ver que iba a estar ese trío en el mediocampo conformado por Ceballos, Thomas Partey y también Granit Xhaka, pero no se sabía qué posición iba a ocupar cada uno y, por ejemplo, desde mi óptica, yo pensé que iba a jugar Saka de extremo derecho, pero todo eso cambió. Yo creo que Seba nos va a poder un poco también poner en panorama de cuál fue el dibujo finalmente que utilizó Arteta en esta formación para el partido frente a Leicester, ¿no?
Sí, la verdad, como bien dices, Rodri, cuando salió la alineación, ver a Thomas Partey, ver a Granit Xhaka y ver a Dani Ceballos, la verdad que fue impresionante desde entrada porque era algo que no habíamos visto hasta ahora en la temporada. Y se suponía que iba a ser un 4-3-3, ¿no? Al menos en el dibujo posicional, en la fotografía, por así decirlo, ¿no? Mm. Bueno, con diferentes estructuras, obviamente, el equipo sin balón, prácticamente de la misma manera, con 5 atrás, 2 en el medio, que en este caso fueron Parte y Ceballos, bueno, y los atacantes, ¿no? El tridente de ataque, pero con balón, Arsenal sí cambió un poco la estructura respecto a los últimos partidos. Porque en esta ocasión creo que Arsenal, y eso también saludo desde el inicio, porque sí arriesgó un poco más, jugó con Gabriel y David Luiz, prácticamente muy cerca ahí en la media luna, y la verdad es que tuvieron un primer tiempo ambos importante, influyente a partir de sus pases. No sabemos que ambos tienen un buen rango de pases, sobre todo David Luiz, que la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, delante de ellos, podría decirse delante de ellos, porque a veces Xhaka se incorporaba a la línea de defensores para salir y a veces se incorporaba a la línea de medios para poder hacer ese trío horizontal con Partey y Ceballos. Pero lo que llamó más la atención fue Ceballos tan abierto, ¿no? Ceballos muy, muy abierto. Esto obedece a que Arsenal, en esta ocasión, con Tierney ya jugando como carrilero, ya no jugando como central, y Héctor Bellerín, prácticamente eran los hombres más adelantados, ¿no? Muy abiertos, adelantados, y si se dieron cuenta, durante el partido lo usaron muy bien, ¿no? Las chances más importantes de Arsenal en el primer tiempo, que fue un buen primer tiempo, llegaron tras centros o, por así decirlo, desmarques, tanto de Kieran Tierney como de Héctor Bellerín, ¿no? Claro. Y la otra variante, que fue esa sí sorpresiva y creo que nunca la había usado Arteta, fue que Aubameyang empezó como extremo derecho, ¿no? Partiendo como extremo derecho, obviamente un poco más cerca de Lacazette que de la raya, pero aún así eso obedeció, me parece, a un tema de que querer juntar un poco más esos dos que tuvieron una sinergia muy buena en algún momento durante la época de Unai Emery y así poder generar más chances de gol, ¿no? Esto se vio en el primer tiempo, la verdad que las bajas luego de David Luiz y Saka por lesión creo que mermaron un poco el andar del equipo, y la verdad es que el primer tiempo al menos, si bien todavía Arsenal no está usando mucho la figura de Thomas Partey para que pueda involucrarlo en el armado, porque la verdad que prácticamente la bola iba y venía y Partey no la cogía, ¿no? Ni siquiera se mostraba como opción de pase porque había ahí un enroque, por así decirlo, de Leicester City. Y creo que eso ha sido lo más saltante. Volvemos a repetir y caigo en lo mismo. Arteta entiende que tiene que mejorar. La semana pasada hablamos del partido con el City, que Mikel Arteta usó a Willian de falso 9. No resultó, esta vez Willian ni siquiera estuvo en la convocatoria por lesión, pero vemos que otra vez intenta a partir de mitad de campo hacia adelante poder de repente dar con la tecla, conseguir un par de sinergias, automatismos del equipo, y me parece que el primer tiempo es lo más rescatable que le hemos visto a este Arsenal, al menos jugando en casa, luego de esa última media hora contra Sheffield United.
Sí, bien. Sí, me parece excelente, Seba. Como te decía, fuera de aire, algo parecido publicaste en un tweet y me hizo ver el partido de otra manera. En ese sentido, me quedo con este detalle de que Arteta sabe que le falta algo ahí. Está claro que lo sabe. Digo, por algo prueba lo que está probando. A mí particularmente Aubameyang por derecha no me gustó para nada. Ya sabemos que en general no es su mejor lugar para jugar. Por más que tenga a Bellerín pasándole por el costado como pasó, que quizás fue de lo mejor del primer tiempo con Tierney, pero me quedé con la sensación de que sobró uno de Ceballos o Xhaka. Esa es la sensación que me quedó. El tema es a quién pones ahí. Digo, yo pongo todas las fichas por Willock, pero no sabemos que no va a ser lo que Arteta va a decidir. Digo, sabemos que falta un jugador ahí. Y lo teníamos claro en el comienzo de la temporada, lo teníamos claro al final de la temporada anterior, y lo estamos sintiendo. Está claro que lo estamos sintiendo. Esto sumado al planteo de Leicester, sumado a las cosas buenas que hizo Arsenal en el primer tiempo. Pero así todo, me parece que la conclusión básica en caliente y en frío es la misma. Digo, le está faltando una pieza, le sigue faltando una pieza a Arsenal.
Sí, hay cuestiones que vienen arrastrándose ya hace tiempo. La verdad que hay algunas cuestiones que, por supuesto, nos siguen preocupando. Me parece que desde el partido del City a lo que vimos con el Leicester hay un montón de cuestiones que se siguen repitiendo, que por supuesto no van a cambiar de un día para el otro porque requiere mucho trabajo. Y me parece muy destacado esto que dice Seba, que está bueno porque por lo menos Arteta es consciente y está asumiendo los problemas que tiene y está intentando solucionarlos. O sea, desde lo que fue William la semana pasada como falso 9 a este intento con Aubameyang. También me sorprendió un poco lo de la posición de Xhaka porque creo que fue extremadamente marcado durante todo el partido. Sí. cómo se sumó a la línea de los defensores para armar como un conjunto de tres atrás para intentar salir. Me recordó un poco, por supuesto, sin el mismo resultado, a lo que hizo Banega la temporada pasada en Sevilla, que jugaba casi en el sector del lateral izquierdo como para
un tercer central.
Permitir justamente que el equipo pudiera tener una salida un poco más prolija y pudiera comenzar con un jugador de buen pie desde atrás. En contrapartida con esto, me parece que justamente, creo que ya lo había dicho Diego Latorre hace un tiempo, como que a Xhaka se lo ve demasiado maniatado, y creo que con el rol que terminó asumiendo ayer, va a ser muy difícil que el suizo pueda liberarse y pueda intentar por lo menos aportar un poco más a la creatividad y a intentar tener un poquito más de peso en el mediocampo, porque al alejarlo de su zona de influencia, y luego vimos cómo Arsenal intentó usar muy poco el sector central de la cancha y el mediocampo en particular, que me parece que me pareció incluso un abuso, porque hubo grandes pasajes del partido donde directamente al medio se lo saltearon. Entonces, me parece muy difícil realmente poder interpretar y poder comentar cuál fue el aporte real tanto de Thomas como de Ceballos, porque casi no tuvieron participación en todo el partido.
Totalmente. Sí.
Entonces, volvimos a hablar nuevamente de que Arsenal tiene problemas en esa zona central, que Arsenal tampoco ataca mucho por el medio, no genera por el medio, no construye por el medio, y me parece que esta vez fue más notorio que nunca. Y lo que me termina sorprendiendo muchísimo, que yo creo que cada vez que Arsenal pierde o que Arsenal no juega bien, comento lo mismo sobre la posición de Aubameyang, que me sigue pareciendo bastante polémica. Sí. Esta vez Arteta como que lo terminó condenando de más al gabonés, porque lo termina utilizando en el sector derecho del campo, que siempre comentamos que es el que Arsenal menos aceitado tiene, que menos armado está y que menos influencia tiene en el juego ofensivo. Asumo yo justamente como para intentar encontrar una solución o intentar emparchar un problema que es el que viene arrastrando hace tiempo. Pero ¿qué está sucediendo? El gabonés terminó todavía más aislado que de costumbre de lo que fue la cuestión del juego. Estaba viendo el dato que por primera vez desde noviembre de 2014 estuvo 5 partidos seguidos sin anotar. Y volvemos siempre a lo mismo, de decir quién hace los goles cuando Aubameyang no los hace. Entonces, venimos de 2 derrotas consecutivas, de un partido en Europa League que se ganó, pero que dejó más preocupaciones que certezas. Y encima tu goleador no convierte, y encima te cuesta muchísimo generar situaciones de gol. La verdad que, lamentablemente, hay un montón de problemas que venimos comentando hace tiempo que creo que se siguen repitiendo. Y cuando suceden todos a la vez, termina siendo un partido como este, donde creo que Brendan Rodgers tenía el plan desde el principio, sabía que mantener el arco en cero o el partido empatado hasta el ingreso de Vardy iba a ser clave, y terminó siendo como lo vimos, básicamente. Me pareció muy bueno, después del gol de Vardy, Rodgers lo mira directamente al asistente y le hace un gesto como diciendo, viste, salió lo que habíamos planeado.
Totalmente, sí, un Leicester bastante diezmado, no solo Vardy en el banco, sino también sin Soyuncu, sin Ndidi, sin Ricardo Pereira, ¿no? Jugadores clave, me parece, para el Leicester de Brendan Rodgers. Y coincido con ustedes en que esta Aubameyang dependencia en algún momento iba a costar caro. Poner a Oba de extremo derecho, de falso extremo derecho, la verdad que no fue la mejor decisión que ha tomado Arteta. Algunas conclusiones que la verdad que he sacado un poco más en frío ahora, después de lo que fue el análisis en caliente de ayer, que en la que ahí con Mati hicimos un poquito de catarsis y nos dedicamos también un poco a leer mensajes para entre todos sacarnos esa bronca, ¿no? que sentíamos por la derrota. Creo que no hubo grandes fisuras a nivel defensivo, ¿no? El 5-2-3 funcionó bastante bien. Xhaka incrustándose como un tercer central, muy pendiente de Dennis Praet, creo que hizo un muy buen trabajo. Ceballos, Partey se repartían el eje, los tres de arriba también bastante coordinados en la presión. Creo que Arsenal no pasó grandes, sobre todo en ese primer tiempo, para nada. Exacto. Creo que fue muy sólido en ese sentido. Pero sí me parece que a nivel ofensivo hubo muchísimos errores a nivel posicional, a nivel estratégico. Creo que Arteta no dio en la tecla en ningún momento con el planteo. A mi entender, Xhaka y Ceballos estaban muy estériles en salida. Ceballos muy muy retrasado y muy abierto sobre la banda, en una posición en la que no puede influir en absoluto, en la que muy difícil pueda generar algo. Xhaka también, como decía recién Debo, totalmente maniatado. Creo que lo más interesante, sí, fue Tierney y Bellerín dando profundidad. Gran trabajo de David Luiz, gran trabajo de David Luiz, haciéndose responsable mayormente de las salidas. Hasta que salió de la cancha, David Luiz había completado 13 de 17 pases lanzados al último tercio, que es una estadística muy interesante porque esos lanzamientos rompían, o sea, hacían saltar líneas y le facilitaban la progresión al Arsenal, ¿no? ¿Cuántas veces David Luiz pudo encontrar en los cuadrantes externos tanto a Bellerín como a Tierney, ¿no? Y los centros de Bellerín y Tierney también fueron buenos generalmente. La cassette tuvo una que fue que se le escapa ahí, le roza la cabeza, ¿no? No logra impactarla. Creo que eso hubiera cambiado el partido, como también hubiera cambiado el partido el primer córner, ¿no? El tiro de esquina comenzado el encuentro, donde le anulan el gol al Arsenal, una decisión realmente polémica. Uno podía entender con la dinámica del partido que el árbitro pudo capaz ver que hubo cierta obstrucción de Xhaka o algo, pero si es una jugada revisada por VAR, y yo la verdad que ya la vi 50 veces y cada vez estoy más convencido que Xhaka no participa de ninguna forma y que era gol, eso tenía que ser gol. Así que, bueno, sacando obviamente eso, el Arsenal tuvo oportunidades en ese primer tiempo para generar peligro, como decía, con David Luiz jugando las pelotas a los costados, pero era la única variante, y es preocupante que sea la única variante ese pase largo para atacar. Arsenal no generó en ningún momento superioridad numérica en ningún sector de la cancha, ni hablar por los carriles centrales, en donde nadie tenía influencia. La cassette se retrasaba un poco, pero no estaba bastante aislado también en algún punto. Aubameyang, la verdad que jugó un partido para el olvido. Yo se los marqué cuando hablábamos internamente durante el partido. En el minuto 23, un colaborador le alcanza una pastilla. Él se toma una pastilla y toma un trago de agua. Quiero creer que no estaba al 100%, que se sentía mal, que tenía algún, no sé, malestar estomacal, que tenía temperatura, tenía algún cuadro febril, que no sé, tenía algún dolor en alguna zona y se tomó un analgésico. No sé bien qué fue, pero la imagen fue clara y me parece que Auba no estaba al 100% y no jugar en su posición. La verdad que lo terminó de liquidar, fue peor, ¿no?
Sí, me quedo, ¿sabes qué es, Rodri? Con ese dato de que David Luiz fue el jugador, creo que 11, 12 pases en el último, al último tercio de la cancha.
13 de 17 completados.
Jugó un tiempo David Luiz. Así todo terminó el partido como el jugador de Arsenal con más pases a ese sector del campo de todos los que participaron. Digo, nuestro defensor central fue el que más creativo ofensivamente fue de todo el equipo. Eso te dice un montón. Un montón de lo que fue Arsenal ayer. Y para colmo, si entra Mustafi y se equivoca para el gol, entonces es como, te saca tu mejor arma y entra el Mustafi, no el bueno, el Mustafi malo, el que tenía el...
¿Hay un Mustafi bueno? No, me acabo de enterar.
Bueno, recordemos los últimos partidos, claro, que se parecía un futbolista, que habíamos soñado con que lo podíamos vender y sacárnoslo de encima y hasta sacar algún dinero, pero no, evidentemente vamos a sufrirlo. De hecho, antes de grabar salió el rumor de que rechazó una oferta de renovación. ¿Por qué Arsenal le ofrecería renovar a Mustafi?
No, bueno, pará, yo quiero creer, perdón que te interrumpa, Mati, y que también interrumpa la dinámica, yo quiero creer que esa renovación era para poder después sacar algún tipo de dinero que por una
vaya,
venta,
que
¿no?
Se vaya Mustafi, o sea, y no vuelva nunca más.
Para que no
más.
Se vaya gratis, como se va a ir el 50% de los jugadores que se están por ir en este momento, que nadie va a dejar un peso. Se van a ir todos gratis. Bueno, perdón.
Si querés, vuelvo al partido. Me quedo con ese buen primer tiempo. Digo, en la previa de este juego reclamábamos que Arsenal no pateaba el arco, que no llegaba. Está bien, no hubo generación de juego por el medio. Ese sigue siendo un déficit. Lo marcaste vos, lo marcamos todos en este episodio y en episodios anteriores. Pero así todo, Arsenal tuvo situaciones, dos o tres claras, un par de cabezazos, el de Aubameyang, el de Lacazette, el gol anulado, y ahí tenés tres claras. Y después presionó, Arsenal presionaba cuando Leicester intentaba salir. Leicester no estaba cómodo, como había un jugador más en ese mediocampo, ese Partey, Ceballos, Xhaka, Leicester se preocupó por cerrarse y no permitirle a Arsenal jugar por ahí, por eso también había espacio por los costados, que lo aprovechó bien el equipo. Si el primer tiempo hubiera sido todo lo que se jugaba, fue un buen partido, o un más o menos buen partido de Arsenal. El problema es que en el segundo tiempo el equipo se pinchó, no tuvo ninguna idea, el entrenador tardó en hacer los cambios, tuvo dos forzados por lesión, es cierto. Saka, que había sido uno de los mejores de ese primer tiempo y del comienzo del segundo, lo cagaron a patadas. Lo digo igual que lo dije ayer porque no cambió mi forma de ver lo que pasó en ese partido. Leicester vino a pegarle a Arsenal y a defenderse. Y como dijiste vos, Rodri, entró Vardy, que nos mete siempre goles, 11 goles en no sé cuántos partidos.
En 11 partidos.
Una barbaridad, y como decía ayer, para mí hay algo de venganza ahí de Vardy, de que Wenger lo quiso comprar, tenía todo acordado y al final no se sabe qué pasó, que se cayó el pase, y cada vez que puede nos mete un gol. Nos tiene de hijos mal, y es como, es muy reiterativo. Eso es lo que más cuesta, me parece, es lo que más cuesta de aceptar, que es algo que ya vimos y probablemente vamos a seguir viendo.
Sí, la verdad es que, bueno, en el primer tiempo Arsenal generó 11 chances de gol, en sí, comparación con una que después en el segundo tiempo y hay una clara diferencia ahí.
Perdón, un poco relativo igual, porque yo vi un montón de esta cuestión de poner el papelito de la estadística delante de todo, y los que vimos el partido no es que fueron 11 chances clarísimas.
Pero tuvo tres claras.
Dentro de todo generó un poco más de lo que venía haciéndolo, pero tampoco me parece que fue un primer tiempo absolutamente brillante.
Igual, Debo, para mí este primer tiempo, ya lo dejamos Eva, perdón, es lo mejor que hemos visto después del segundo tiempo con Sheffield.
Pienso igual, sí, porque me parece que Arsenal, para empezar, Arsenal sorprende al Leicester City, y lo dice Brendan Rodgers en conferencia de prensa en el primer tiempo, situando a Xhaka ahí al costado de Gabriel. Luego rectifica en el segundo tiempo Brendan Rodgers y le pone prácticamente encima a Dennis Praet, ¿no? Entonces, no se esperaba Leicester City que Arsenal salga con esta formación, la verdad. Creo que nadie lo esperaba dentro de las posibilidades. Y creo que en ese sentido me parece que los jugadores más desperdiciados en este partido fueron Tomás Partey y Ceballos. Yo entiendo que Ceballos ha sido utilizado prácticamente en ese rol, el Neni, que es el que viene ocupando ese espacio un poco más lateral para poder soltar así a Bellerín y a Willian o Pepe, y en este caso a Aubameyang, que sea el proveedor de una línea de pase para esos dos jugadores que en verdad con un desmarque y al espacio en velocidad, la verdad que cobras, porque es así. Pero lo de todas partes me llama mucho la atención y hago una comparación y empecé a tratar de entender un poco, ¿no? Porque esta situación de todas partes y por qué no le dieron el balón tanto tiempo, y me parece que también podemos hacer un símil con lo que yo dije la semana pasada de la posición de enganche que tan mal uso le dio Unai Emery a este equipo, ¿no? Probablemente hayamos visto en alguna ocasión hasta que Mohamed El Neni jugó de enganche en un partido, yo recuerdo clarito. Sí, hasta ya Joey Willock también jugaba en alguna faceta de juego ahí como enganche. Y me parece que es un tema más de todo de contención, ¿no? Hacer coberturas ofensivas. O sea, en este caso yo creo que Thomas Partey se situó en el medio campo con Xhaka abierto y con Dennis Ceballos abierto para que él sea el encargado de que en cuanto la pierda Arsenal, recuperarla más arriba, más rápido. Porque él es prácticamente un especialista, ¿no? En poder anticipar el juego y poder volver a tener ese segundo balón y poder seguir atacando. Y creo que más que todo pasa en ese sentido, pero me parece... todavía no logro entender cómo un equipo como Arsenal, históricamente, que se ha caracterizado por tener jugadores que se desenvuelven muy bien entre líneas, que en conducción o en alguna jugada personal desde medio campo hablo, te pueda generar alguna chance de gol. Y en ese caso, la verdad que este equipo es el más plano, en ese sentido, que le he visto a Arsenal en mucho tiempo. Entonces, creo que esas dos cuestiones hacen que el equipo no se encuentre en el medio campo y tenga que saltearlo. Por eso es que David Luiz con esos pases lució muchísimo, ¿no? Claro. También pienso que Aubameyang y Lacazette son dos jugadores que es muy tentativo ponerlos al mismo tiempo, porque obviamente son jugadores que tienen gol, ¿no? Obviamente Aubameyang tiene mucho más gol que Lacazette, pero estás hablando de dos jugadores que han costado más de 50 millones de euros, ¿no? O sea, no puedes darte el lujo de tenerlo, y ahora mismo que lo tiene a Pepe en la banca, que también es un jugador que ha costado mucho más, casi 70 millones. Entonces Arsenal tiene jugadores prácticamente 60 millones, 3, y no los puede hilvanar juntos. No hay una sinergia entre los jugadores. Y eso no solamente es de Mikel Arteta, también viene de Unai Emery, que en el tiempo que los tuvo tampoco pudo situarlo. Y me parece que en ese sentido, creo que Arsenal tiene un trabajo importantísimo en los siguientes mercados, porque Arsenal no es un equipo que puede darse el lujo de fallar fichajes. Claro. Porque no tiene cómo rectificar luego. Entonces, si hubiera sido Chelsea, viene, te contrata a Lacazette, la segunda temporada te lo manda a préstamo y ficha a un jugador de 80 millones y no pasa absolutamente nada. Pero Arsenal no puede darse ese lujo. Entonces, hay muchas tentaciones jugar con esos esas estrellas, por así decirlo, y me parece que el que más sufre al final es el equipo, la estructura del equipo, ¿no? Entonces yo creo que los mercados que vienen, Arsenal va a tener que ir por un 9, eso es lo primero, si es que Aubameyang no logra consolidarse en esa posición, o si es que no lo ve Arteta en esa posición, y claro, ustedes hablaban el tema de los centrales, ¿no? Y salió la noticia el día de hoy de Mustafi, y yo, la verdad que yo, a mí no me sorprende para nada, o sea, y no digo que esté a favor, sino que tenemos a Sócrates, tenemos a David Luiz y tenemos a Mustafi que se quedan sin contrato en junio del próximo año, y luego tienes a quién para poder ocupar esa plaza de central derecho. Tienes a Holding, tienes a Chambers y tienes a Mavropanos. Ninguno remotamente cerca de poder...
Y la incógnita de Saliba también, Seba.
Y la incógnita, no se claro, y la incógnita también de William Saliba, que parece que por el momento Arteta no cuenta mucho con él. Entonces, eso hace que Arsenal, por más disparatado que sea y que ha traído un central muy bueno como Gabriel, tenga que ir por otro central en el siguiente mercado. Entonces, nos deja una posición de que, si no le ofreces un contrato nuevo a David Luiz o a Mustafi, que dentro de todos son los que más han jugado con Arteta, ya sea el gusto o no de nosotros acá mismo, me parece que Arsenal va a tener que comprar un central y darle rodaje, ¿no? Porque, como digo, te quedas con Saliba, que es una incógnita todavía, Chambers, Holding, Mavropanos, que ninguno convence. Entonces Arsenal se enfrenta, de verdad, a un mercado o los siguientes muy, muy complejos, y eso añade el tema de que tiene que fichar, no sé si uno o un par de volantes creativos. Entonces, estamos en una situación en que tenemos que buscar soluciones internas, y eso es lo que yo saludo, y eso es lo que yo rescato de Mikel Arteta ahora mismo, ¿no? Que ya encontró soluciones internas la temporada pasada para hacer un sprint final bueno, sobre todo defensivamente, que me parece que Arsenal funciona mejor, mucho más allá de ese error, que yo no lo considero error de Mustafi en el gol, la verdad, porque es un golazo, o sea... Esa imagen que sale...
Queda muy lejos, Eva, ¿eh?
Exactamente, sí.
Y Gabriel le avisó.
Gabriel le avisó
en la previa. No, pero claro, esa imagen que todos hemos visto que sale la cancha de manera vertical, por así decirlo, sí, claro, sí. Que le marca Mustafi, pero ese pase de
no,
es buenísimo.
De
Gelemans, sí. No lo presionó bien,
absolutamente tampoco. Fuera de lugar a Xhaka, y lo único que tenía que hacer ahí Gabriel era hacer la cobertura. Si bien no llegó Mustafi, la verdad que yo le daría mucho más mérito, porque fue un gol, pero brutal, del Leicester City. Es un gol que un equipo de respuesta, cuando lo haces...
Los tres jugadores de Leicester son espectaculares. Pero claro, bueno, nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. O sea, yo no Mustafi tiene que estar. Y más si un compañero te viene avisando que
cerrá.
Claro, tu compañero también está detectando que el balón largo puede venir y te dice ojo.
Porque además fue concentrado. Arsenal se concentró en frenarlo, claro, a Tielemans todo el partido.
Y ni siquiera salís en la foto, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, no, Mustafi, dale, hermano. O sea, te están avisando. Por lo menos, no sé, camisetealo, Bardi. No te estamos pidiendo que salves el gol.
Sí, sí.
Pero tenés que estar cerca, por lo menos.
Sí, aparte, Bardi iba a ir al área. No se iba a ir a la casa, no iba a ir al vestuario. Iba a ir directo al área. O sea, no había mucha vuelta.
Sí, sí, la realidad es que sí.
Es difícil, en realidad, si quieren dejo unos puntos para cerrar el análisis y pasar a las preguntas. Primero y principal, lo que me sigue pareciendo es que no sé si es tan real o Arteta tiene esta cuestión en la cabeza de que el equipo maneja la manta corta y todo el tiempo como que está un poco aterrado de soltarlo, de liberarlo un poco, sobre todo a los jugadores creativos, como para intentar aportar ese plus de creatividad. A mí me parece, sinceramente, que, por supuesto, la llegada de Gabriel es muy positiva y es un jugador tremendo. La inclusión de Thomas, por supuesto, que le ayuda mucho al equipo a nivel defensivo. Pero también siento que justamente que se mejoró en esa faceta, porque Arsenal es un equipo bastante estructurado. Entonces, no lo vas a agarrar casi nunca mal parado. Tenés un central muy bueno, tenés un volante central muy bueno. Pero bueno, es como digo yo, lo del tema de la manta corta. Estamos priorizando la solidez o intentar aportar confianza de mitad para atrás y justamente con eso no estás permitiendo que de mitad para adelante puedas tener un equipo que fluya un poco más y que sea un poquito más interesante. A mí también, la verdad que me molesta muchísimo ver cómo un equipo como el Leicester, que es un equipo por supuesto inferior, tiene jugadores como Maddison, como Tielemans o como Praet. Nosotros no tenemos ninguno de esos, ni uno tenemos de esos. O sea, y Leicester tiene tres volantes que manejan un montón de conceptos y de registros en la mitad de cancha y que a su vez tienen buen pase, tienen buen toque de pelota, son llegadores, son como volantes, se entienden, son volantes más mixtos. O sea que eso es algo que Arsenal justamente no tiene y que la verdad me preocupa realmente. Y después me parece que lo que dice Seba con lo del tema del mercado, la verdad que es un poco preocupante. Yo me parece que Sin embargo, si Özil, Sócrates y Mustafi quedan libres, no solo vas a tener ficha para traer nuevos jugadores, sino que te vas a estar liberando de un montón de dinero que se gasta en sueldos, que eso también va a servir justamente para reinvertir. Me parece que, que ya la temporada que viene Saliba va a tener que ser una fija, sí o sí. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser el central este que nos está faltando. Y después creo que vamos a tener que invertir nuevamente en lo que es el mediocampo y nuevamente lo que es en ofensiva, porque seguimos comentando esta misma situación de lo que la creatividad que le falta al equipo, un volante que pueda llevar la pelota hacia adelante, un volante que intente romper líneas, que encare. Porque, a ver, venimos hablando muy bien del trabajo que está haciendo Saka, pero es un chico que no puede solo. Y aparte, a ver, Rogers, pillo, ¿qué fue lo que hizo? Y vamos a pegarle al pibe que juega. Sí, sí. Al único que nos puede marcar la diferencia, y vamos a pegarle un poquitito, a ver si un poquito lo amedrentamos.
Sí, para que no. Fofana jugó un gran partido.
Fofana es tremendo. Y bueno, también, ¿cómo será? Hay que ponderar la situación personal que debe estar pasando Saliba, porque Fofana era el compañero de Saliba en San Etienne. Es incluso creo que un poco más joven, tiene menos experiencia y aún así llegó a la Premier League y ya está marcando ese tema del impacto. Sí. Y después, bueno, lo del tema de la Lacazette, ya como para cerrar y pasar a las preguntas, a mí realmente me preocupa. Me preocupa mucho, no solo porque, o sea, que no convierta, que falle situaciones que son claras, hay una cuestión de confianza que claramente no le afecta. El otro día vi un video que estaba bueno de un postpartido de Ljungberg antes de que llegue Arteta, que él decía que él sentía que cuando jugaba en Lacazette y Aubameyang el equipo quedaba desequilibrado.
Claro, totalmente.
Entonces, hay un montón de cuestiones por solucionar. La verdad que Lacazette, cada fin de semana que pasa, va perdiendo más crédito, lamentablemente, y no vislumbro que pueda llegar a mejorar mucho. Y es una situación difícil porque el año que viene va a entrar en el último año de contrato. Si lo querés vender, te van a dar migajas, lo que vale, porque es un jugador que justamente está en su último año. Entonces, la verdad que es difícil, ¿viste? Sí. Ya sabemos que Arsenal es un equipo que nos ha acostumbrado históricamente a ser una montaña rusa de emociones y de sensaciones, pero lamentablemente cuando se pierde, y se pierde como se perdió ayer, es como que todos los fantasmas se condensan y aparecen todos juntos en un mismo partido, y es como que, hace un mes que venimos hablando de esto y sigue pasando.
Sí, sí. Con respecto a eso, Debo, también me gustaría decir que no hay que ser tan pesimista, ¿no? Ayer, sobre todo, post-partido, había como los mensajes que nos llegaban y también la atmósfera, ¿no? Lo que uno podía sentir a través de Twitter o con algún conocido hincha de Arsenal con el que hablaba. Viste, todos muy, muy, la verdad que caóticos, muy pocos esperanzados con lo que va a ser la temporada. Y me parece que no hay que ser tan... no hay que polarizar tanto este tipo de cuestiones, no es blanco o negro, es un partido en el que el equipo cometió errores, en el que el entrenador capaz no hizo el mejor planteo ofensivo, defensivamente estuviste bien hasta una jugada en la que tu rival, los mejores jugadores de tu rival ejecutaron de manera perfecta, te hicieron el gol, ellos hicieron su negocio, te fuiste sin los tres puntos en un partido que era bisagra, porque lo habíamos dicho en la previa. Pero que todo eso no hay que generar de todo eso un problema mayor, ¿no? Me parece que la temporada está recién comenzando. Lo que sería malo, por ejemplo, sería que Arteta vaya ahora a Old Trafford a hacer el mismo planteo, por ejemplo, y a aislar a Ceballos a la banda derecha, donde no tiene ningún tipo de influencia, a limitar a Xhaka, a no generar ningún tipo de cambio, ¿no? Yo creo que, bueno, hubo una prueba, no salió como se esperaba. En el primer tiempo Arsenal mereció marcar más de un gol, no se pudo marcar, marcó uno y se lo anularon mal. Me parece que hay que ver toda la película, ¿no? Y no quedarse con ciertas imágenes o con ciertas fotos para hacer la evaluación, porque si no, lógicamente que vamos a hacer vamos a tirar la temporada antes de tiempo. Y me parece que falta un montón, y como decía Seba también en algún punto, Arteta ha dado muestras de que se puede corregir, de que puede mejorar. La temporada pasada consiguió hacer una recta final de temporada bestial, ganando títulos, porque le encontró la vuelta al equipo, y este es un equipo nuevo, con una nueva columna vertebral, con un nuevo esquema, con una nueva estrategia, hay que volver a construir cosas. Entonces, paciencia, ¿no? Me parece que Arsenal... El gran error o el gran problema que tuvo frente al Leicester es que no tenía mucha gente delante de la pelota, no tenía mucha gente ocupando carriles centrales. había varias cuestiones a nivel posicional que lo dejaron muy, muy mal parado, ¿no? O
sea, no, y mérito también del Leicester City, Rodri, también, porque el Leicester City le hizo la misma jugada, el mismo planteamiento al City y le metió 5.
Totalmente, totalmente. Jugando así, el Leicester le metió 5 al Manchester City. Es muy cierto lo que dice Seba, entonces me parece que nada, que hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que Arteta puede corregir, puede poner a Ceballos a jugar un poco más entre líneas, puede poner a Xhaka en otra posición, puede sacar a Aubameyang de la derecha y ponerlo en el medio. Todavía hay tiempo para corregir esas cosas y deberíamos preocuparnos si no se corrigen. Si ahora en los próximos 3-4 partidos el Arsenal juega igual, y bueno, y sí, me parece que estamos en posición de decir, claro, el equipo está jugando pésimo y el entrenador no hace nada para cambiarlo. Pero me parece que estamos viendo partido a partido diferentes cuestiones tácticas y estratégicas en donde Arteta está tratando de encontrar la vuelta y en algún momento él va a dar con la tecla. Hay que tener un poco de paciencia y un poquito de esperanza, ¿no?
Sí, Rodri, solamente una para cerrar acá, porque me parece que todo lo que tú has dicho, y muy bien lo has dicho, es ser positivo porque se ven las cosas, ¿no? Y me parece que está bien eso, que la gente también lo entienda, porque al igual que tú, yo he visto mucha gente con los fantasmas encima, prácticamente hablando ya por los codos, como decimos acá. Pero sí creo que hay un tema que es recurrente en Arsenal, y yo que soy muy, muy de Arteta y le tengo mucha fe, es que considerar es que a veces Arteta juega más el sistema que el partido.
Exactamente.
Eso
no se sale,
sí me
no
parece
se sabe que, salir.
Eso sí me parece un patrón que se viene repitiendo desde inicio de temporada, y eso sí hay que marcarlo. ¿Por qué? Porque si bien estamos empezando la temporada, eso es algo que sí se puede ir viendo partido a partido, y eso sí se debe mejorar.
Sobre todo si no tenés las individualidades como sí tenía Manchester City, para que un jugador se salga 5 minutos de ese patrón.
No tenés un revulsivo.
Claro, sale 5 minutos del patrón, se mueve por la derecha cuando tendría que haber estado por la izquierda, y centro, Agüero, gol. Acá no pasa eso. Sí, sí.
Hay cuestiones, hay que escaparle un poco a la pizarra y ver más las sensaciones, humanizar un poquito más a los jugadores, intentar tocar justamente la tecla de la creatividad también.
Eso puede ser algo para que Arteta corrija, sin duda, porque corrige para el partido siguiente y no sobre la marcha, ¿no? Eso claro. Me parece lo que estamos. Y me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Bien, ¿les parece si nos metemos con las preguntas? Preguntas y comentarios, ¿no? Lógicamente, que han llegado a nuestra cuenta de Twitter. Ayer también en el vivo leímos bastante. Hoy le damos espacio un poquito más de lugar para estar más holgados, para leer cada pregunta con detenimiento, cada comentario y poder también nosotros interactuar con respecto al tema que ustedes van planteando. Bien. Vamos, ¿no? Empezamos. Mateo Gardioleca, ¿no? Nuestro amigo peruano, le mandamos un abrazo, nos dice: ¿qué aportó Partey que no haya aportado Xhaka antes? ¿El ingreso de Partey justifica mover a Ceballos a la derecha? Creo que hasta que no se acomoda el sistema no deberíamos sacrificar lo que ya funciona. Recién empieza, pero ¿qué ofrecerá de distinto? Pregunta.
Sí, yo coincido. Lo dije, para mí sobró un jugador ahí. Ceballos, no es que sobró Ceballos en sí mismo, digo, Ceballos cumplió una función que no hacía falta cumplir. Me parece, digo, en algunos, por lo menos en algunos tramos del partido, digo, no continuamente, pero sí tenía margen para ir para adelante, y a veces no fue porque Arteta le pedía que se quedara cumpliendo el rol del neni, como decía Seba.
Claro, también sí. hay que pensar cuánto nos sumó tener a Xhaka en salida, teniendo en cuenta todo lo bueno que hablamos de David Luiz y la importancia que tuvo el brasileño hasta que salió lesionado, la verdad, porque... A ver, puede ser una cuestión táctica que dice, sorprendió, la verdad que lo movió allá acá a este lado, pero me parece que su influencia en el juego fue casi nula. Entonces, que no es un movimiento que haya cambiado la dinámica del partido rotundamente.
No, para nada. Yo lo que hubiera hecho, desde mi humilde opinión, ¿no? O sea, no soy entrenador, ni muchísimo menos, pero bueno, lo que hubiera hecho yo es que Tierney y Bellerín no sean tan profundos o que no estén incorporados a la línea final, digamos, a la línea ofensiva, sino que estén un poco más retrasados para poder dar espacio a salida. Y yo hubiera colocado a Xhaka y a Ceballos más entre línea. No sé si Xhaka lo hubiera podido rendir ahí, quizás a una altura un poco más baja. Ceballos sí entre líneas, para mí tiene todo para jugar ahí porque se gira bien, porque sabe jugar bien de espaldas, y yo lo hubiera puesto más ahí. No sé cómo hubiera hecho para que no se pisen con Aubameyang, con Lacazette, bueno, ahí hay cuestiones también, pero me parece que
4-3-3.
No los hubiera o sea, no hubiera puesto a Ceballos y a Xhaka a los costados de los centrales. Eso sí. No, me parece que... Y eso era algo para corregir sobre la marcha, pero seguro.
También hay que tener en cuenta, para mí, Por lo que estamos viendo de Saka estos últimos partidos, y que es por supuesto el jugador diferente, el que intenta algo distinto, tampoco maniatarlo tanto con la raya, o obligarlo a que sea carrilero extremo, o obligarlo a que haga relevos por la banda. Me parece que justamente una de las cuestiones que se podría modificar es darle justamente este rol un poco más libre a Saka, y aprovechar que el chico tiene justamente valentía y tiene creatividad y tiene capacidad para jugar entre líneas. Entonces, si vamos a intentar volver o pasar ese 4-3-3, que creo que en la previa del partido nos ilusionamos con eso y terminó siendo una cosa completamente distinta, tal vez se podría intentar armar la línea de 4, el doble volante central con Xhaka, con Partey o con Ceballos, con Saka un poco más adelante, y después intentar con Pepe Auba William, Pepe Auba Lacazette.
Y Nelson,
o
que sea.
Sí, Nelson, o sea. Intentar hacer, justamente, no maniatar al único jugador que tiene una chispa, que tiene inventiva, que te puede generar algo diferente.
Sí, ahora, para responderle un poco a Mateo, yo creo que, bueno, parte tiene que jugar, ¿no? Me parece que Thomas es un futbolista que aporta bastante. ¿No les dio la sensación que en el partido ante Leicester recibían o estaba siempre mal perfilado cuando el equipo tenía la pelota con balón? ¿No estaba siempre mal perfilado? No sé si va
a... Tiene que acomodar un poco también a sus compañeros, a los movimientos.
Estaba como en una posición también inerte, ¿no? O sea, porque a veces también se metía entre los centrales, y si no, a veces quedaba de espalda a los centrales y no va a recibir de espalda ahí, a no ser que descargue de vuelta, pero no puede hacer nada ahí.
Sí, precisamente eso es lo que comentaba Debo, de lo que sobró un poco Xhaka, porque Xhaka, o sea, tenerlo Xhaka libre al equipo le atrae mucho dársela, pues, ¿no? O sea, le atrae muchísimo. Entonces, me parece que, no recuerdo la estadística, pero se la dieron, creo que el doble de veces a Xhaka que a Thomas Partey, que estaba, obviamente, en una zona del campo en donde había más gente del Leicester City que el Arsenal junta, ¿no? Entonces, claro, para mí sí, sobró Xhaka por esa atracción que tiene también de repente jugar todo por izquierda. Y también precisamente por eso lo puso Ceballos por derecha, pero no resultó. Y me sobra Lacazette, o sea... La verdad es que esos dos jugadores, de repente, no digo fuera del equipo, pero en un rol de repente más secundario, creo que daría una dinámica distinta al Arsenal, y coincido también en lo de Saka, ¿no? Me parece que Saka sí, esta vez sí jugó un poco más libre, porque Kieran Tierney prácticamente estaba muy, muy pegado a la raya. Es más, hay una jugada que recibe, no sé si se acuerdan, Saka, de un pase, pero un pase tremendo, profundo de Gabriel, que con un control orientado se saca al jugador y prácticamente genera una chance de gol de manifiesta, ¿no? Entonces creo que le está dando un poco más de alas Arteta a Saka, con razón, porque es un jugador que es capaz de inventarte una jugada de la nada, ¿no? Entonces eso es lo que le falta al Arsenal, y sí coincido en que hay que arreglar eso con Xhaka, con Granit Xhaka, porque yo ya le he dicho acá, puede ser un jugador fundamental para el equipo, pero también puede ser un jugador que no es el futuro de Arsenal. O sea, esas dos premisas pueden coexistir, me parece. Entonces, ahora que está Thomas Partey, me parece que es mucho más relevante darle un poco más de protagonismo a Partey, y coincido totalmente en Ceballos jugando entre líneas, porque no tenemos jugadores entre líneas, la verdad. Eso es un déficit brutal, porque no solamente dársela a un jugador que está entre líneas, sino también que el rival, al tener un jugador que se va moviendo entre las líneas en intervalos, tienes que tomarlo. Entonces, en un momento, no puedes así ser referenciado, y eso también mueve al rival. No solamente lo mueves con la pelota, sino también lo mueves con los movimientos. De los atacantes, en ese sentido, ¿no? Y creo que en ese momento, eso sí tiene que mejorar Arteta. Me parece que no ha funcionado Xhaka. La verdad que el gol viene prácticamente por una presión de Pride, y lo marca ahí, y bueno, le gana la espalda, y eso también obviamente perjudica al equipo defensivamente. Entonces me parece que tanto Xhaka como Lacazette, me parece que son los jugadores que están mucho más cerca de salir para que el equipo mejore.
Bien. Bien, leo más comentarios. Acá un comentario de Juan Martín Ramírez, muy interesante. Él dice que ve un claro déficit para llegar a la zona 14. La zona 14, para el que no la tiene referenciada, es la frontal del área, ¿no? Es el sector donde juega el enganche, por ejemplo, donde juega el enlace número 10. La zona, sí, la zona donde Messi remata, generalmente, donde corta hacia el centro. Bueno, dice, nos falta cambio de ritmo y poder mover la defensa para liberar espacios ahí. Ayer por pocos momentos pareció que Arteta mandó a Ceballos a pararse ahí en el segundo tiempo, pero sin mucho éxito. Por eso, cuando Saka o Bellerín rompe encarando en diagonal, parece más peligrosos. Si no, todo se vuelve monótono, previsible y lento. Ese es el mayor déficit, y que no estamos haciendo las pocas jugadas que generamos. Eso nos apunta Juan Martín Ramírez. También Melisa Guzmán, con su comentario, dice: Me preocupa que Oba no haya marcado hasta ahora. Cierto que no ha jugado cómodo donde le han puesto y que no le llegan balones, pero un jugador como él tiene que ser la referencia, y más siendo el capitán. Yo creo que el principal problema en el ataque es la velocidad. Imagino que el factor físico también influye, y añade una pregunta, ¿no?, para nosotros. Dice, ¿creen que Ceballos encajará en un medio con Parti y Xhaka? Se lo vio desaparecido, no se ubicaba por ningún lado. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no?, estaba como aislado, volcado sobre la derecha, pegado a la banda, muy tirado atrás. No es la zona donde más puede influir. Yo creo que todos coincidimos en un Ceballos entre líneas sería una buena prueba, ¿no?
Y sí, hay que probar. Es lo único que queda ahora. Hay que probar algo distinto.
Bien. Creo que tenemos esa sensación, como esa sensación agridulce de decir, bueno, por fin jugaron los tres juntos. Pero efectivamente jugaron los tres juntos. Ese es el tema, porque Xhaka no jugó de volante el otro día. Casi que en ningún momento del partido.
Y hasta de lateral jugó después, cuando en el segundo tiempo, ya cuando entró en Ketiah, cuando se desarmó un poco el esquema. Sí, era lateral por izquierda. Bien, bueno, Alejo Mancilla no dice, prefiere no hacer comentarios y no deja una foto de Ozil sentado con el paraguas, la famosa foto de Ozil. Franco Jiménez dice, no me gustó adelantar a los laterales y poner a Xhaka y Ceballos como falsos laterales para dar el pase estéril hacia los lados. Encuentro que necesitamos poner a más jugadores delante de la pelota para generar mayores opciones y que el balón pase más por Thomas y confiar más en él. Bueno, era algo de lo que estábamos marcando recién, ¿no? Va todo en esa línea. Martín Duré nos dice, si bien es entendible que se busquen alternativas permanentemente, ¿por qué no funciona el juego? ¿Qué opinan de parar un equipo y darle continuidad durante tres partidos? A ver si el funcionamiento surge por conocimiento más que por el cambio de fichas. Aunque el fichas eso no acompañe. Dice, obvio que Arsenal siempre también surge el tema lesiones que complican el panorama.
Es que eso es lo que todos deseábamos que sucediera después del partido con Sheffield, ¿no? Y por eso también marcamos que tal vez era un poco mala suerte para Arteta que el siguiente encuentro después de ese haya sido contra el City.
Y la pausa, sí.
Y la pausa, pero a veces es como dice él, a veces hay que probar y ver qué sale. Digo, no, ya probó el otro día, no salió con William de falso 9, probó esta vez.
Yo creo es que Arteta puede repetir el equipo tranquilamente, obviamente.
Pero otro esquema.
Pero tiene que cambiarla, tiene que mover las piezas. Tiene que generar otro triángulo en el medio, la línea de cuatro tiene que ser más definida, Aubameyang lo tiene que correr de la derecha. Ojo, tiene que mover las piezas.
Vamos con Mustafi de central a Old Trafford.
También hay que tener en cuenta, si Arteta fue, se podría decir, tan cauteloso para enfrentar al Leicester de local, ¿qué podemos esperar que en Old Trafford sea extremadamente osado o que cambie mucho en ese sentido? Sí,
una pregunta
esa. Queda una duda con eso, porque es así como decís, Debo. Digo, hay mucha cautela a veces de Arteta, y la pregunta ¿es porque no confía en sus jugadores? ¿Es porque está esperando que suceda algo con el equipo para dar un paso adelante ofensivamente? ¿Es porque está convencido de que el esquema es el camino y a partir del esquema va a suceder todo? Digo,
tal vez, Mati, lo que pasa, que me parece que puede ser una explicación lógica. Arteta es consciente de la anemia ofensiva que tiene este equipo y yo creo que desde hace un tiempo, incluso el partido que gana por la Community o los partidos de FA Cup, él también es muy consciente de que necesita que el resultado sea corto o que el 0-0 se mantenga o que el empate se estire en el tiempo, porque la verdad que este equipo que salga a remontar un partido hoy en día, si ya le cuesta salir a ganarlo, imagínate salir a remontarlo. Creo que lo del otro día con Rapid Viena tampoco es parámetro, porque por supuesto Arsenal es infinitamente superior al conjunto austriaco, pero yo también siento esta cuestión como que tal vez es cauteloso de más, pensando que un gol del rival ya casi que te deja fuera de partido, que fue lo que pasó ayer.
Claro.
Pero es muy difícil igual, a ver, tener esa idea en la cabeza y mantenerla constantemente. Uno no puede jugar con miedo, o sea, la cautela no te puede ganar, o sea, es como que
justamente,
sí, esa cuestión o como ese miedo o ese pavor es lo que te maniata, lo que no te permite naturalizar los movimientos, ser creativo, que los jugadores que marquen la diferencia se sientan liberados, que aparezcan las opciones de gol. Entonces me parece que hay una autotraba impuesta. También teniendo en cuenta, como digo esto, que para mí Arteta le tiene pánico a tener que ir a remontar un partido, porque imagínate que ya el equipo de por sí genera poco, imagínate sumarle la carga del resultado en contra, la presión de tener que remontar encima del local, después de haber perdido. Hay un montón de cuestiones mentales y psicológicas que son difíciles de modificar en tan poco tiempo.
Bien, bien. Alexander Lozano nos dice, Arsenal está falto de ideas, es demasiado previsible y sin cambios de ritmo. Nos comenta también Guido Arao, nos dice, ¿no creen que la dupla Aubameyang-Lacazette atenta contra la creatividad del equipo al no tener mediocampistas ofensivos que pisen el área y rompan líneas con conducción de pelota? ¿No es hora de jugar con dos extremos naturales como Saka, Willian o Pepe? Y poner obviamente un solo 9 o Auba o Laca, y sí, bueno, es lo que hablamos un poco recién, me parece, ¿no?
Sí,
estamos ahí de acuerdo con Guido. René Araníbar también nos dice: ¿cómo creen que se debe afrontar el siguiente partido con United, teniendo en cuenta las posibles bajas de Saka y Luis? ¿Ven posible que Saliba juegue, ya que Mustafi es un desastre? Bueno, para mí Mustafi es número puesto, es el único que tiene el puesto asegurado ya.
Sí, con Gabriel. Dudo que Luis pueda volver, hay que ver, porque lo de Saka parece ser un golpe, hay que ver cuán serio es el golpe, pero lo de Luis es muscular, así que va a ser un poco más de tiempo. Y sí, yo coincido con Rodri, juega Mustafi la dupla central, o si volvemos a tener línea de tres, pero Mustafi y Gabriel van a estar ahí.
Sí, seguro. ¿Y cómo jugar la United? Yo como decía recién, probaría con Ceballos entre líneas, movería un poquito ahí la avispero a ver qué pasa. Hay que ser
es
un poquito
más
frágil
usado. La defensa del United.
Pero también,
es
como
muy
dice
frágil.
Debo, sí, también como dice Debo, si Arteta fue tan cauteloso con Leicester de local, ir a Old Trafford a hacer la revolución parece un poquito una utopía, ¿no? En algún punto, es diferente. Yo
creo que queda claro, perdón Rodri, es no, que la transición de ser un equipo respuesta a ser un equipo dominante con pelota y ser un equipo donde la posesión sea justamente el arma fundamental es un proceso que lleva mucho tiempo. Sobre todo si no tenés los jugadores que te permitan llegar desde el punto A al punto B. Entonces, como creo que bien viene diciendo Seba todo este tiempo, hay que volver a apelar a las soluciones internas. Hay que volver, tal vez, no necesariamente hacer un cambio rotundo tanto de apellidos, sino de empezar a mover, como decimos, piezas de acá para allá, como para intentar justamente de que el equipo se muestre un poco mejor en ofensiva también. Sí. Mismo, a ver, lo del caso de Lacazette, está claro que tal vez no ha tenido la continuidad necesaria, que es un poco el problema que también le puede pasar a Pepe, que hay un partido aparece, un partido no, titular, suplente, primer cambio, segundo cambio, ni entra. Esas cuestiones, sinceramente, no ayudan especialmente. Pero bueno, yo creo que a este equipo, si le sacás hoy en día a Lacazette, tampoco es que estás perdiendo tanto. Porque hemos ponderado mucho su capacidad para retroceder, el famoso rol Firmino, para intentar armar juego, no darle referencia a los centrales, pero ahora ni siquiera está aportando eso.
No.
Entonces, y después, el otro día, más allá de que le anularon un gol bien, tuvo una chance clarísima, un cabezazo tras el centro de Tierney que luego falla, entonces es como muy difícil, la verdad. O sea, Lacazette no se está haciendo un favor a sí mismo como para mantenerse en el equipo titular.
No, claramente, claramente. Bien, últimos comentarios y preguntas. Real William nos dice, creo que no fue un mal partido y en ofensiva estuvimos mejor que la mayoría de los partidos de la temporada. No pudimos concretar, pero me gustó el nuevo planteo. Dani Ceballos ni la tocó y el equipo pudo generar igual, dice Real William. Nos pregunta Juan Felipe Ramírez con la plantilla actual, ¿cuál creemos que es la solución al funcionamiento ofensivo del equipo? Y bueno, me parece que ahí más o menos también lo estuvimos comentando. Y le dejamos la última pregunta a nuestro amigo Iber Valladares, que dice, lo anímico me preocupa a corto plazo. ¿Qué opinión les merece este tema? Y esta es una derrota que puede golpear de lo anímico, seguramente. Va a ser clave el duelo del jueves y me parece que el partido del Trafford es también. Hay que sumar, hay que ir a sumar al Trafford porque si no estamos a nivel anímico, puede ser lapidario.
Sí, coincido.
Con vestuario. Y bien, Arteta un poco mejoró a nivel mentalidad, el equipo está un poco más fuerte, ¿no? Y desde la llegada de Arteta se vio un Arsenal un poquito más. Con una fortaleza mental un poquito más sólida. No me parece que estemos en condiciones de regalar más puntos y más derrotas.
No, es difícil. Igual hay un detalle que creo que lo marcamos ya en alguna oportunidad. El fixture de Arsenal fue bastante complicado en este comienzo. Después del United, un poco que se abre la Premier, Villa, Leeds, que son muy difíciles, lo sé, pero no son del Big Six, Wolverhampton, Tottenham complicado, pero después viene Burnley, Southampton. Bueno, se mete Everton, es muy difícil esta Premier, pero vienen partidos en los que Arsenal va a tener que salir a buscar el juego, digo, no va a poder esperar atrás.
Sí, completamente. Sí.
Igual está claro que perder en Old Trafford sería terrible.
Sí. O sea, sí.
Por supuesto que siempre va a influir mucho el desarrollo, más allá de los resultados también, porque bueno...
No, lógico.
Creo que...
hincapié en eso.
Creo que justamente hay matices en lo que fue la derrota con el City y la derrota con Leicester, pero bueno, perder 3 partidos al hilo contra 3 rivales que están arriba, y es difícil, ¿viste? La verdad, sí. puede llegar a ser muy complicado para lo que, como decimos, la cuestión anímica. Creo que a Arteta y al Arsenal les favorece que, ya lo venimos comentando también hace tiempo, es una temporada rara en Europa, no solo en la Premier, sino a nivel general. Estamos viendo que los equipos grandes en Europa tampoco están tan asentados, no sabemos cuándo van a alcanzar la plenitud física y futbolística, que es un aspecto fundamental. Entonces, en ese sentido, como que, no digo como para conformarse, pero bueno, tal vez si vos mirás a tu alrededor y te das cuenta que, salvo Liverpool y City, y hasta ahí, porque tampoco es que están teniendo un comienzo de temporada fulgurante, creo que el resto también está navegando en ese mar de que todavía no se llega a confirmar quiénes van a ser los protagonistas. Entonces me parece que en ese sentido Arsenal no escapa a lo que viene siendo la norma general. Pero bueno, es como decimos, queremos ver un equipo en Old Trafford que proponga, o sea, que no sea estrictamente un equipo respuesta. Arsenal va a jugar contra un equipo que, aunque no está completamente asentado y en defensa no da garantías, es un equipo que tiene otro calibre, que tiene otra calidad de jugadores.
Vas
a pasar de jugar contra Harvey Barnes y James Maddison a jugar contra Bruno Fernández y Martial y Rashford. Se viene Pogba. Sí, Pogba ahora, esta temporada está medio tibio, la verdad. Pero
¿esta temporada?
Sí, no, después del Mundial de Rusia, complicado.
El síndrome Özil, le dicen.
Sí, un poco que sí. Bueno, sí, el partido, lamentablemente, por supuesto, llegar con esa carga anímica y psicológica, jugar en Old Trafford, otro partido contra el top 6, fuera de casa, sabiendo todo lo que le cuesta, es como muchas piedras en el camino para este equipo. Yo sinceramente espero ver otra cara y que por lo menos salga a buscar el partido Arsenal, sí, porque es como decimos, va a jugar contra un rival que en los papeles podría ser mejor, pero que no está 100% asentado y que además, recordemos, tiene un partido complicadísimo con el Leipzig ahora entre semana, sí, y va a llegar a un desgaste. Yo espero justamente que el jueves el equipo sea alternativo. Arsenal tiene, con el equipo B, tiene que ganar el jueves. Estamos con un equipo que no existe. O sea, el rival del jueves. Entonces, en ese sentido, bueno, si sumamos una victoria por Europa League y llegamos con ese envión a Old Trafford, yo espero que el equipo muestre otra cara porque ya es hora de que lo haga. Tampoco pedir imposibles, pero bueno, por lo menos intentar sacudir un poco a este conjunto tan estático, intentar de que la creatividad empiece a aflorar un poco más, intentar generar más situaciones de gol e intentar estar más cerca del partido, alejarse un poco de esta cuestión del resultado corto como para justamente tratar de ir a ganar en Old Trafford, que sería importantísimo y sería casi histórico como viene la mano.
Totalmente. Bien. Bueno, hemos llegado al final del programa, lo que fue un análisis de este partido ante Leicester por la sexta fecha. Se nos vendrá en el calendario, como recién iban adelantando los chicos, el partido ante Dundalk por la segunda fecha de la Europa League, el Arsenal de local en el Emirates, recibiendo a este equipo irlandés, un equipo modesto, como decimos, seguramente con muchas variantes. Lo analizaremos a través de Instagram en el postpartido. Y luego lo que va a ser la gran prueba de fuego, el partido frente al Manchester United en Old Trafford, el domingo, 13:30 de la Argentina, 11:30 en Perú, y bueno, ya sabrán también el resto de sus horarios donde sea que nos estén siguiendo. Vamos a estar analizando entonces el próximo episodio, el partido frente al United, y después tendremos pausa ya internacional.
Creo que hay un partido.
Hay partido, sí, viene Molde de también por Europa League y Aston Villa, recién ahí la pausa. Bueno, no, está bien, tenemos todavía mucho para analizar en estos episodios de Arsenal América, y agradecemos a todos los que se fueron sumando, lógicamente, con los mensajes, los que nos siguen las distintas plataformas, los que se prenden a los vivos. Estamos muy contentos con toda la buena respuesta y el feedback que nos dan, y seguimos firmes, lógicamente, ofreciendo el mejor contenido que podamos, ¿no, Mati?
Sí, señor, sí, señor. Y acá vamos a estar después de cada derrota dolorosa, como después de cada triunfo que nos deje contentos. Pero bueno, esta vez tocó derrota. Ojalá la semana que viene estemos hablando de otro resultado.
Sí, ojalá, ojalá, porque tampoco estamos tan lejos de la cima, ¿no? Arsenal está a 4 puntos, esto recién arranca. Como decimos, es una Premier bastante inestable, ningún equipo tiene la victoria asegurada. Así que bueno, vamos, vamos para adelante, Seba.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo, a diferencia de ustedes, yo creo que sí, el próximo domingo sí Arsenal va a jugar muy parecido a como fue ayer, domingo, porque me parece que, claro, todo lo que hemos dicho se resume en que Arsenal tiene que puntuar en Old Trafford para poder dar un resultado anímico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejor hace Arsenal? Ser equipo de respuesta. O sea, es así.
Ahora, la línea de tres.
Lo que sí quisiera es que Arsenal, o Arteta en este caso, muestre esa valentía cambiando a algunos jugadores que no están rindiendo y que de repente tienen un nombre grande, pero que puede ser una pieza para otro jugador. Eso me parecería mucho más valiente que, no sé, la línea de tres o cualquier cuestión táctica. Pero sí, ¿verdad? Estaremos acá analizando el post-partido. Y bueno, eso lo hemos dicho desde el inicio, ¿no? Van a haber derrotas, van a haber empates, van a haber victorias. Probablemente van a haber alguna derrota en casa contra un equipo muy abajo en la tabla de posiciones, porque puede pasar. Pero también me parece que Arsenal va a sacar buenos resultados contra equipos grandes, porque eso es lo que Mikel Arteta ha demostrado, ¿no?, en el último tramo. Y bueno, estaremos acá para analizarlo siempre siendo lo más objetivos posibles y no haciendo hígado, como se dice acá, sino tratando de analizar un poco más en frío para que la gente se quede allá y con lo que pueda quedarse y saque sus conclusiones.
Bien, bien. Debo, muchas gracias también por la participación en este episodio y por todo tu aporte.
Gracias a todos, como siempre, gracias a la gente por los mensajes de cada semana, que por supuesto los valoramos mucho. Y bueno, espero sinceramente, por el partido de Old Trafford, está claro que Arteta puede llegar a perder los papeles contra Brendan Rodgers, puede llegar a perder los papeles contra Pep Guardiola. Espero que no pierda los papeles contra Ole Gunnar Solskjaer, porque estoy convencidísimo que Arteta es mucho mejor entrenador que el noruego y es momento de demostrarlo.
Bien, con esa reflexión entonces nos despedimos hasta la próxima semana, donde analizaremos el partido con el United. Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Sebastián Gálvez, también ha pasado Agustín De Botti. Mi nombre es Rodrigo Duben, nos reencontramos en el próximo episodio y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.